Te pido que abra la Biblia al libro de Segundo de Crónicas, el capítulo 33 del segundo libro de Crónicas, versículo 1. En realidad es hasta el 20. Me llamó mucho la atención, amados hermanos, esta parte de la Escritura, especialmente del Antiguo Testamento, porque es fácil mayormente escuchar del Nuevo Testamento, pero yo le pregunté a un predicador, ¿y por qué se predica más del Nuevo y a veces un poco menos del Antiguo? Y me dice, del Nuevo es más fácil estudiar y bueno, hay más material. Y del Antiguo, no, hay que estudiar más. Bueno. Será por el idioma, ¿no? Que es hebreo, tal vez, y hebreo antiguo. Pero como ya ustedes saben, que esto habla acerca de Manasés, y acá dice de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pues los nombres siempre tienen algo de un significado muy especial, ¿no? Y en este caso, el nombre de este Manasés es el que hace olvidar, el que hace olvidar. Muy interesante el significado de su nombre de Manasés. Pero acá dice que era de 12 años, 12 años. Y quizás la vida de este rey hubiera estado bien si solamente se comentaba el versículo 2, porque define toda la vida de este rey. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Así lo define, ¿no? Hizo lo malo. Pero yo he pensado que acá dice que era de 12 años. Su padre fue Ezequías y ese era conocido como el segundo Davidito, porque fue un buen rey, está entre los buenos reyes que esta nación llegó a tener. Pero su abuelo de Manasés, que viene a ser acá, ese dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor, anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Pero me llama la atención, es de Manasés. Este no anduvo en los caminos de su padre, ni en los caminos de su abuelo, sino conforme a las naciones paganas. Me llamó la atención ese dato, por ejemplo. Ahora, según un poquito de la historia hebrea, aunque de la historia un poco moderna del pueblo de Israel, porque el dato no es de tiempos cuando se relata esto, sino que en algún tiempo los judíos ya lo oficializaron el bar mitzvah, cuando un padre espera ansiosamente que el hijo cumpla 13 años para hacerle ese festín y donde le dan al hijo deberes, responsabilidades, y tiene derechos, tiene obligaciones, pues también comienza a tener responsabilidad, como por ejemplo el de guardar los 613 mandamientos de la ley para comenzar. Pero aquí no tenía Manasés 13 años, este tenía 12 años. Y todos los que por lo menos hemos tenido hijos, yo tengo a Natanael de 13, y sé la diferencia de 11, 12 y ahora 13. sé la diferencia. Y eso no es nada nuevo, porque usted también sabe acerca de esa diferencia. De que no está capacitado para una responsabilidad. Y yo pensando en esto, de niño a rey, de niño a gobernador, es un cambio, diríamos brutal el cambio en la vida de este muchacho, porque solo tenía 12 años de edad. Un dato que conseguí es que en algunos reinos al rey lo consideraban como al hijo del sol. Y bueno, entonces el pueblo de Israel, el rey eterno era Jehová de los ejércitos. Diferente. Ahora, lo interesante es la acción de este muchacho a los 12 años, porque tiene que tomar decisiones, y decisiones personales, y también decisiones que van a afectar a toda una nación. Imagínense. Entonces, aquí el versículo 2 comienza con algunas palabras claves y comienza, bueno, con algunos verbos ahí, y pues comienza diciendo que hizo. ¿Qué es lo que este muchacho hizo a los 12 años y que gobernó el país o la nación de Judá por lo menos por 55 largos años? Bueno, dice, conforme a las abominaciones de las naciones. Eso fue lo que hizo. No fue como no hizo como su padre, no hizo como su abuelo, conforme a los reyes de Israel, fue lo que hizo su padre, o sea, lo malo. Y fue más allá, fue conforme a las naciones. Pero usted tiene que tomar en cuenta que sus acciones, ¿no?, de 12 años, las decisiones a los 12 años, todas equivocadas, conforme a las abominaciones. Entonces, esa decisión tiene una acción y tiene un efecto. Entonces, cuando él, en este versículo 2, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pues los versículos posteriores nos dicen lo que hizo. Por ejemplo, él fabricó, creó, y lo que hizo fue imágenes, alterando el orden tanto constitucional del país como los cultos religiosos que venía llevando la nación de Israel. Por ejemplo, una de las cosas de Manasés es que lo que hizo fue un acto que destruye la relación social y la relación familiar, y por ende la vida de un país, la vida moral y espiritual, la va a destruir completamente Manasés. Y este es un cuadro de lo que viene pasando en bueno, no solo en Sudamérica, parece que por varias partes del mundo viene pasando este fenómeno socialista, ¿verdad? Este fenómeno socialista donde toman decisiones equivocadas, y eso va a repercutir en no solamente en las esferas de gobierno, pero va a afectar a toda la nación. Nuestro presidente Evo Morales, por ejemplo, que le envía saludos a todos ustedes. ¿Sabe? Entró como el hombre de que traía esperanza a la nación. Cansado mi país de la corrupción, y él era el que ofreció el cambio y le dieron el voto, pero ¿Sabe? Hace unos buenos meses atrás, de la noche a la mañana, aprobaron el Código Civil donde prohibía a las iglesias reunirse. Era prohibido y los pastores estábamos amenazados. Creo que, si no me equivoco, eran a unos 5 años de cárcel para comenzar, por violar eso. Entonces el pueblo despertó, el pueblo evangélico despertó, el cristiano despertó, y en una concentración llenaron la plaza 20 de armas de ahí, de Santa Cruz, de Cochabamba, de La Paz, en todos los departamentos. Y por fin el gobierno vio que no somos unos cuantos gatitos que estamos por ahí, que en verdad los cristianos podíamos decidir si había unidad, quién se sentaba ahí en la silla para ser presidente. Y ahora el vicepresidente comienza a buscar a los cristianos, ¿verdad? A visitar hogares cristianos. Y yo dije, ¿y quién sabe visite iglesias más para conseguir los votos? ¿Cómo son los socialistas, verdad? Amados hermanos, pues ahora, sin embargo, la obra de Manasés, por ejemplo, dice en el 3, porque reedificó los lugares altos. Imagínense, esa palabra reedificó es bien significativa, porque habla de regresar, de volver al punto de partida, de volver atrás. Y lo que dice es que Ezequías, su padre, derribó los altares que su, en este caso el abuelo de Manasés, padre de Ezequías, había construido, llevándolo a la nación, a la idolatría. Y pues fue un buen rey Ezequías. Entonces, sin embargo, el hijo, fíjese, reedificó lo que el padre derribó. A los 12 años tomó pésimas decisiones, tuvo malos consejeros que en realidad lo llevaron por mal camino. Pero lo cierto es de que cada uno toma decisiones que pueden ser correctas o decisiones que pueden ser incorrectas, y eso, joven, va a repercutir, déjeme decirle, a veces para toda la vida. La decisión buena que uno puede tomar a temprana edad o la decisión mala va a afectar. Un día me senté en la silla del entendimiento. Yo estaba con 6 predicaciones, 3 de seminario en la cárcel, y luego predicaciones a todo el grupo predicándole, pero eso era en la mañana y me tomaba parte de la tarde, y pues algunas otras actividades en la noche, y cuando me di cuenta, mi familia creció, mis hijas tenían ya 14 años, 15 años, estaban jovencitas, y yo noté que el corazón de mi hija se había enfriado para las cosas del Señor, que en sí estaba dejando su primer amor, y fue una carga, un peso para mi corazón, y sacudió mi vida, el ministerio y todo. Y cada vez que puedo conversar de ti un poco, le dije a mi hija, y con su permiso, entonces, sí. Entonces, a mí me sacudió, me afectó eso mismo. Y yo dije, pero si en la cárcel, ¿a cuántos presos no he guiado a Cristo? ¿A, cu- cuántas personas de ahí me he sentado y le he aconsejado. Y sin embargo a mi hija está fría en las cosas de Dios. Está a punto de tomar malas decisiones que van a afectar su vida por completo. Solo la gracia del Señor. Tuve que suspender mis actividades, concentrarme por lo menos en una, mi casa. Estar en el colegio cuando tenía una actividad, yo ser el que estaba ahí mirando y aplaudiendo las cosas que hacían mis hijos. Y cuando tenían una carrera de maratón, yo estaba ahí para darles, animarlos a que ellos corrieran. Y no que ganaran, pero para animarlos. Y más adelante, ganarles, y pues sabía por dónde iban a cruzar, ahí animarlos a que sigan adelante en la carrera y cuando irme a la meta y darles una bienvenida a que lo hicieron bien, a ser parte de su vida. Y fue la obra de Dios obrando en el corazón de mi hija, cuando un día mi hija Karen dice: papi, somos tantas personas que tenemos que hacer esta actividad con las que podemos contar, a las que se puede decirle, por favor limpia estos vasos, lava estos vasos, hace esto, y calladito lo van a hacer. Y los otros son respondones y van a decir, hazlo tú. Y somos tales y tales y tales personas. Y mi hija dice, no son cinco, son seis. ¿Y dónde está la otra? ¿Dónde está el otro? Le dice mi hija. Y ella dice, yo. Y me dice, papi, ¿qué voy a hacer? Y yo le digo, oiga, ¿no vino la persona que hace el aseo ahí en el templo? ¿Lo quiere hacer? Sí, papi. Y se fue a hacer. Terminó y me dijo, ¿qué más puedo hacer? Y comenzó a tomarle ritmo, a cariño, amor al Señor. Y yo puedo decir muy con gozo, está en el seminario. Está en el seminario, estudia Derecho y está en el seminario. Tiene un amigo que estudia Derecho y que está también en el seminario. Y mi esposa me dice, este sábado vino amigo de Katy y pues dijo que no tenía culto en su iglesia y pues y tomó la escoba y se puso a limpiar el templo, man. Ah, por ahí comienza. Pero me llama la atención la decisión que se puede tomar cuando se tiene 12, 13 años de edad. 12, 13 años de edad. Que pueden afectar tu vida y que tú te puedes arrepentir después. Reedificó, adoró, ¿no? Es otra palabra que nos aparece en el versículo 3. ¿Adoró qué? Aquí tenemos, por ejemplo, adoró a la diosa Acera. Ustedes saben que esa diosa, según los estudiosos, dicen que era un palo, un poste sagrado, que simplemente era eso. Y que otros estudiosos dicen que creían que era la diosa del amor o la madre de todos los dioses y que era muy venerada. Pues dice que adoró a los ejércitos de los cielos, que les rindió culto, que edificó, eso es, estableció, construyó pero dése cuenta que se está refiriendo a lo malo, no a lo bueno siquiera, ¿no? Y luego, este versículo 6, hay algo que hace estremecer, ¿no? Que pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Uy, hermanos, esa palabra pasó, quiere decir que él transgredió, quebrantó, cruzó, se sobrepasó. El infractor sobrepasa los límites establecidos por Dios en su palabra. Y esta parte, nuestro Señor Jesucristo la utilizó en el Nuevo Testamento como un ejemplo para hablar de una figura que afecta al ser humano por toda la eternidad. Habló del infierno y utilizó esta figura, que no solamente la persona va al cementerio, sino que también va al infierno para siempre. Así como en este valle podían quemar basura o sacrificar a los delincuentes y que el fuego ardía, así es el infierno, Jesucristo dijo, donde el fuego no se apaga. Y el fuego no se apaga ni el gusano de ellos muere. El infierno es un lugar de tormento eterno, eterno. Y cada vez que yo veo este pasaje en algunas partes de mi vida, tal vez no lo consideraba de una manera profunda, pero en una ocasión el Señor me tomó en ese pasaje y pues me concentró en la parábola del rico y de Lázaro, el rico en el infierno, el rico en el infierno. Y me pregunté, wow, el tiempo cuando el rico estaba en el infierno, concentrándome en el tiempo cuando Jesús habló y el tiempo que transcurrió y el tiempo que transcurrirá, que de ese lugar saldrá, resucitará y compadecerá en el gran trono blanco y será lanzado al lago de fuego para siempre. Y no me dio ninguna risa, ni algo chistoso, sino un profundo quebrantamiento, porque puede ser un familiar, puede ser un amigo o puede ser un hijo que pasará la eternidad en el infierno para siempre. Sus consejeros de Manasés, aquí dice que fueron los agüeros, fue dado a la adivinación, consultaba divino, a los encantadores. Un día, a mí me hablaron porque teníamos un punto de enseñanza en un lugar y había un grupo de 15 a 20 personas que se congregaban en un barrio y me dicen, pastor, por favor, venga, diga que hay algo extraño en mi casa, por favor. ¿Y no puede ser mañana? No, por favor. Y pues fui con unos hermanos y resulta que me dice, mire, mi hija ve a un varón bonito que ingresa y se acerca y le habla, y cuando va al colegio, pues cuando ella acuerda, él está a su lado y ella dice que le conversa y que es su ángel guardián. Y ya comienza ella a hacer algo anormal, arañar las paredes, por ejemplo. Y después de pasar un tiempo de oración con ella, otra llamada hay y me dice, la amiga de mi hija está mal, mal. Y otra vez me llaman. Y aquí comienza el caso de esta chica. Cuando comenzamos a hablarle del Señor y a orar con ella, ella comenzó a cambiar tanto su voz y su forma de ser normal, comenzó de una manera anormal. La lectura de la palabra de Dios afectaba, no quería escucharla. La oración no podía resistir. Y por lo menos después de unas dos horas, de recién ella tomó la decisión de entregar su vida a Cristo, y cuando todo pasó, le pregunto, ¿pero qué es lo que te aconteció? ¿Qué hiciste tú para que esto te acontezca? Porque tú sabes lo que vos tenías. Y ella dice una cosa, es que en el colegio nos pusimos a jugar al ángel de la guarda. Era un juego, invocábamos al ángel de la guarda. Y yo era la que hacía, yo era la jefa del grupo que hacía esas cosas ahí en el colegio. Y todo era un juego. Así que lo invocamos al ángel de la guarda y él venía entonces y conversaba con nosotros. Ah, pues era él el que te quería cuidar, pero su meta era el infierno. Bueno, las malas decisiones que parecen buenas decisiones afecta, joven, la vida, afecta la vida. No todos los amigos son buenos amigos. No todos los consejeros son buenos consejeros. Afecta. Y tanto le afectó a este Manasés que el pecado tiene consecuencias. Pues aquí dice el versículo 9, hizo extraviarse a todo Judá. Y aquí lo que dice, mire, a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones. Más mal. Un chico que tenía conocimiento de Dios, tal vez educado en la ley, pero que eso en un momento dado lo hizo a un lado y adoptó otra cosa, y eso afecta su vida y afecta a la nación. Por eso es que el pecado no solamente afecta la vida de uno, sino que afecta a la familia. El pecado afecta a la vida personal y afecta a la familia. El pecado separa. En el Nuevo Testamento, pecado es errar al blanco. Entonces, el pecado separa, el pecado tiene un efecto, causa la muerte, y la muerte es separación tanto de los seres queridos y tanto de Dios eternamente. El pecado afecta, la decisión va a repercutir, y lamentablemente no hay pecado bueno. No hay pecado bueno, el pecado afecta, el pecado es malo en todas sus dimensiones. Y en el nombre del Señor, fíjese aquí el versículo 11. Él rechazó la palabra del Señor. Rechazó a los profetas, rechazó la palabra del Señor, provocó a ira, y eso es clásico de una persona que tiene un pecadito y luego otro pecadito, es chiquitito, y es como un amigo mío que una vez yo le dije, oye, pero vos me dijiste que esto era así, y mira, esto es mentira. Pero eso es un pecadito, muy chiquitito. Esas se llaman mentiras piadosas, mentiras blancas. Ah, y nos reímos un rato. Pero al otro año, resulta que llegó el momento y le dijo a la iglesia, pues hermanos, he decidido que ya no soy su pastor y pues me voy a trasladar, hermano. Y se trasladó ese mismo domingo y la gente se quedó triste.
Y al siguiente domingo vino la policía y le dijo, bueno, esto ahora es nuestro, el señor Julano de Tal ha hipotecado esta casa, esta iglesia, y no ha pagado un centavo, ahora abandonen el lugar. Las mentiras chiquititas llevan a una grande, a una mentira grande. Y no importa quién que sea, pero lleva a una grande. Ahora bien, acá dice la palabra del Señor que los asirios, mire, en el versículo 11, lo aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Ahora vea esto. Mirando este versículo, hay varios comentarios que dicen que le pusieron como un anillo acá a la nariz y que lo manejaban a Manasés así, yendo a Babilonia. O otros amarrado, encadenado. Pero aquí me llama la atención. Según aproximadamente, que puede el dato no ser correcto, pero tener una aproximación que de Jerusalén a la ciudad de Babilonia, en este caso, está por los 800 kilómetros. Y en otra investigación dice de que por carretera supera los 1000. Y yo me pregunté entonces, sí, ese tiempo no había carreteras, habían caminos, y este se tomó unos buenos kilómetros para llegar a Babilonia, pero no lo estaban cargando como lo hacen a un rey. Este fue encadenado, ya sea los 800 kilómetros o más kilómetros, fue encadenado. El pecado paga, el pecado paga. El pecado paga. Y muy pronto la acción se deja ver en la persona que es dada a eso. No tuvo un buen recibimiento en Babilonia. Aquí dice que fue encarcelado. En este versículo dice, los cuales lo aprisionaron con grillo a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Pero hay una palabra acá que más luego que fue puesto en angustia. Y esta palabra puesto en angustia tiene el sentido de lo que yo presencié cuando mi hija Katy estaba naciendo, pues el parto se complicó. Y estaba en pleno proceso cuando me habla el doctor y me dice, bueno, venga, porque el parto está complicado, a ver, háblele, que haga un poco más de esfuerzo. Y yo pude ahí presenciar qué es tener dolores de parto. ¡Wow! Nunca había presenciado eso y lo presencié en el nacimiento de mi primera hija. Los dolores de parto de una hermana, de una persona que se le complica el parto y que está por nacer, está en proceso, pero está complicado ahí. ¿Y cómo sufría mi señora? ¿Cómo sufría mi señora? Y esa es la palabra que está utilizando para describir el sufrimiento que este tuvo ahí en Babilonia, en la prisión. Oiga, si solamente a los de ahora que están ahí detenidos no tienen visita, no tienen a veces, bueno, antes no tenían mucha comida. Ahora en mi país lo tienen, pero cómo sufrían aislamiento. Y el peor de los aislamientos es el el emocional, el saber, el darse vuelta y estar en el mismo lugar y contar todas las tejas que hay y volverlos a contar los ladrillos y estar en ese mismo lugar. Estamos hablando de un rey. Pero acá la palabra del Señor dice: más luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en presencia del Dios de sus padres. Fíjese, ¿quién le habló de Cristo? ¿Quién le habló del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? Pues él conocía, por lo menos conocía, sabía la historia, pero ¿a quién Dios utilizó? No lo sé. De repente alguien lo sabe. Pero ¿sabe qué? Este versículo, lo que nunca hizo de bajar la cabeza, de inclinarse, aprendió a bajar la cabeza y a inclinarse, a humillarse delante de otras personas. El pecado afecta la vida, que muchas veces lo deja en lugares no decorosos a la persona. Estando en esa situación, se acuerda por lo menos acerca del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, de su Dios. Y aquí dice: en angustia oró, humillado grandemente. Y lo que me llama la atención, la oración de Manasés atendida por el Señor. La oración que Dios escuchó de un hombre perverso que alejó a la nación de Dios, que aceleró el juicio de Dios, que solo merecía esa prisión y merecía el infierno para siempre por sus hechos. Pero aquí se ve la misericordia de Dios, el amor de Dios, ambos eternos. Ahí se ve ese cuadro precioso de Dios, que Dios vino a rescatar al pecador, sin importar la grandeza del pecado, pero sin embargo, el amor de Dios tan grande manifestado en Cristo Jesús. Dios lo perdonó. No hay ninguna persona que esté en la condición que esté, que venga a Dios y que éste sea rechazado. Quizás por razones de fuerza mayor, Dios me tiene en ese lugar de la cárcel ministrando ahí durante el día a los presos y me hace ver gente de toda clase en ese lugar, desde asesinos, desde drogadictos, desde narcotraficantes, y pues de todo me hace ver. Y alguno de ellos puedo observar el quebrantamiento delante de Dios, y cómo Dios les oye, y cómo son restituidos de estar algunos de ellos haciendo lo malo, después de que reciben a Cristo y reciben ahí entrenamiento de la palabra del Señor, comienzan a tener un cambio ahí adentro. Y yo les digo, si no cambias aquí adentro, no lo esperes hacerlo afuera. Y entonces, ¿cómo ahí comienzan algunos de ellos, no todos, verdad? Pero comienzan a interesarse en las cosas del Señor, y cuando salen libres, lo bueno es cuando ellos se los ve congregados. Y sabe que yo conocí a un muchacho en un campamento cristiano. Este era muy bueno con los instrumentos musicales, muy bueno. Y nada, yo tengo una sobrina que era muy católica, mi sobrina. Iba a irse al convento para, no sé si estudiar o ser monja, pero ese era el camino que ella quería. Y un día, visitando ella a su papá, me invitan a mí. Y pues después de saludarla, yo le comienzo a hablar a ella del Señor. Y ella me sale con los dogmas de la Iglesia Católica. Los dogmas por habidos y los que van a haber todavía. Todos esos, 100%. Y sale una cosita. Ella terminó aceptando a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora, sin embargo, ella conoció a ese muchacho que tocaba piano, que cantaba, era pues llamativo lo que este muchacho hacía, pero parece que no era cristiano entre comillas. Y como ya era convertida a Cristo y asistía a la iglesia, un día me dijo: usted es mi tío y mi pastor. ¿Y sabe qué? ¿Usted conoce a Julano de tal? Sí. Pues estamos conversando. Y había algo que no me caía del muchacho. Y yo le dije: siento desilusionarte, pero no, el cuate no me cae bien. Así. No me cae bien. Y lo siento, pero hay algo que no me cuadra en este muchacho. Y al mes ella dijo: mire, tío, ya no hay nada. No hay nada. Ya. Terminé. De la poca relación que había, terminé. Y este muchacho era profesor de música y muy bueno. Terminó en la prisión. ¿Por qué? Porque por la música y los talentos que él tenía, una chica se enamoró de él y le decía, siendo casado él, le decía: mira, deja a tu mujer y conmigo. Y había una conversación por celular, por WhatsApp. Eso fue todo. Y para su desgracia de este, sus padres de la chica, la madre y el padre eran abogados los dos. Se metió en el mismo infierno porque lo mandaron a la cárcel. A la cárcel. Y estando ahí, yo lo había, no me recordaba de él. Y un día, en una predicación, él se vino antes que termine al altar. Y yo me bajé porque me llamó la atención. Él estaba llorando ahí adelante, quebrantado. Y lo comencé a orar y a ayudarle a él. Y donde me llama la atención es que poco después las cosas cambiaron en la música ahí en el penal. Cambiaron. Había uno que punteaba bien. ¿Y quién es? Porque habían varios guitarreros ya que estaban tocando. Y se me concentra en uno y lo agarro. Oye, ¿quién sos vos? ¿No se recuerda? Ya me recuerdo quién sos vos. Ok. Ahí, este joven, ya con su esposa, es confrontado en ese lugar, bajó la cabeza. Pero a mí me llama la atención el cambio posterior, cuando hay una verdadera conversión, el cambio posterior, porque ese muchacho fue una bendición ahí
en la iglesia, en la prisión. Todo el tiempo que estuvo fue una bendición. Y cuando salió libre, apareció por la iglesia. Y después de un mes ahí, él comenzó de abajo a crecer ahí. Y ahora es mi asistente. Él fue llamado ahí al ministerio. Él me dijo, yo quiero predicar la palabra, enséñeme. Mira, vas a ir al seminario. Vas a ir al seminario, vas a complementar lo que sabes. El seminario te va a ayudar. Vas a ir allá. Y hay un candidato para eso. Queridos hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Y nuevamente, amado pastor Mayen y tía, que Dios le bendiga y gracias por la oportunidad. Que Dios les bendiga.